Buenos días, Romina. Buen día, Edgardo.
Bueno, gracias por atendernos.
Sí, yo soy platense, pero ya con 30 y tantos años aquí en Neuquén. Sí. Así que, bueno, ya, ya digamos, con una vida hecha aquí en Neuquén.
Sí, sí. Gabriel, bueno, ¿cómo ves este tablero político de cara al domingo? Y quizás también por ahí si has hecho algún balance también de lo que ha sido la campaña, ¿no?, de cada uno de los espacios.
Bueno, es una elección, decir que es una elección atípica, bueno, es un remanido realmente, pero sin duda hay muchos elementos novedosos. Ajá. Algunos que ya son parte de una historia que lleva 20 años aproximadamente, o sea, a la mitad de este ciclo de democracia continua, a partir de los años 2000, han aparecido algunas experiencias que tienen que ver con los armados políticos. La cuestión de las coaliciones, que bien resaltaba recién Edgardo, o sea, las alianzas, pero también coaliciones que son muy particulares. En Neuquén se establece una suerte de ley de lemas informal, de la misma manera que estos actores que se presentan como segundones en ciertos armados políticos, que conocemos como listas colectoras, o partidos apósitos, que en algún momento alguien lo señaló, digamos, con una denominación bastante, digamos, peyorativa, pero que sin duda responden a las estrategias de actores predominantes. Y en ese sentido, bueno, obviamente hay un actor que se destaca, que es el Partido Provincial, y esta elección es atípica sin duda porque por primera vez hay un actor, digamos, con cierta potencia que se desafía a la propia unidad del Partido Provincial. Y creo que esto marca la diferencia respecto a lo que han sido estos 40 años y lo que seguramente va a ser de aquí en adelante. Digamos, el MPN era un partido que dirimía sus problemas, sus liderazgos hacia el interior a través de, bueno, de elecciones internas, y que eso formaba parte también de una arena electoral mayor. Hoy nosotros vemos una situación distinta y lo atípico tiene que ver que estas elecciones son, digamos, dos elecciones en una. O sea, elecciones hacia el interior del propio Partido Provincial para establecer quién es el liderazgo, aunque uno de sus actores se presente por fuera, pero uno no le puede perder la pista que su trayectoria y su capital político lo ha hecho desde ese partido al cual pertenece, aunque, bueno, se lo marque como ya estando afuera del mismo.
Ahora, Gabriel, más allá de eso, Rolo Figueroa aquí lo ha dicho y se lo preguntamos, él sigue siendo del Movimiento Popular Neuquino, él no se fue del Movimiento Popular Neuquino, lo dijo.
Sí, él lo dice y gran parte de quienes lo acompañan también lo confirman, pero quienes están, digamos, hoy conduciendo el partido, lo señalan como, bueno, como quien está fuera.
Claro, no lo reconocen como tal.
No lo reconocen como tal. Aún más, es cierto, tuvo que armar una estructura nueva, a diferencia, por ejemplo, de otros actores que en algún momento tomaron distancia, estoy pensando en los 90 y a principios, digamos, del 2000, el propio Osvaldo Pellín, que decide irse y afiliarse a otro partido, o en el caso de Sovich, que fue gobernador y que ejerció un liderazgo muy fuerte, que decide, digamos, sumarse, involucrarse en otro partido ya constituido, ¿no es cierto? En el caso de Figueroa, él construye un partido nuevo y suma otros actores, siguiendo el camino que ya el propio partido le había señalado, que era en el centro y actores secundarios a su alrededor, ¿no es cierto? Las llamadas listas colectoras.
En esa disputa, recordemos, y cuando hay que presentar también a veces, ¿no? Se genera esto, y vuelvo a lo que decías de 12 elecciones en una, porque estamos hablando de una persona que, además de decir que sigue siendo
del partido,
Movimiento, ¿no?, Popular Neuquino, digo, tiene un cargo actual de representación provincial, que es del partido, que es la banca de diputados.
Exactamente, pero no nos olvidemos que también hay otro actor, digamos, personal. Una de las senadoras, digamos que llega en parte por el MPN, y que después, bueno, toma distancia, y hoy inclusive el MPN a nivel de la legislatura nacional, tanto en Senado como diputado, prácticamente se ha quedado sin representación. Sí, seguimos esta idea de que han seguido un camino propio estas figuras, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto nos está hablando de que hay problemas en la unidad del partido provincial y en los liderazgos emergentes y liderazgos también constituidos. Bueno, veremos qué sigue de todo esto.
Uh-huh. ¿Y cómo ves vos, en esta elección y con tanta oferta, ¿no?, al elector? Porque Neuquén, bueno, sabemos que vamos a tener 6 candidatos a gobernador. Nosotros aquí en Zapala vamos a tener también 6 candidatos a intendente. Pero por otra parte hay una variedad y un abanico muy grande de oferta en cuanto a los candidatos a diputados, a concejales, ¿cómo estás viendo esta cuestión para el elector en particular?
Bueno, para el elector es un problema contar con tantas ofertas. Cuando algunas de ellas no parecieran tener diferencias significativas y donde la mayor parte no han tenido, capacidad para informar su programa, digamos. Es cierto que la cuestión de los programas como propuestas, ¿no es cierto?, sí, han sido devaluados, y la personalización de la política y eventualmente la política como venganza, ¿no es cierto?, en manos de determinados actores es lo que predomina. Y lo que sí nosotros tenemos en vista es que contamos con electores muy diferentes, no solo la diversidad regional, sino la cuestión etaria. Hoy podemos pensar que la interna, o sea, una de las elecciones, la interna del partido provincial, pareciera estar más en manos de electores con una trayectoria, diríamos nosotros, de 4 o 5 elecciones. O sea, personas más mayores a los 40 años, que estarían comprometidas en esta disputa. Por abajo de ese mundo etario, tenemos otro tipo de elector más reciente, del compromiso más reciente, que ha variado y diversificado su voto en las últimas participaciones. Y tenemos hacia el final de la escala un elector muy joven, que debemos ubicarlo por debajo de los 25 años y que llega hasta los 16, que no sabemos cuál va a ser su comportamiento.
Bueno, de hecho ahora hay ahora creo que un número bastante importante de chicos que van a votar por primera vez.
Exactamente.
Que es un número muy importante para esta elección, me parece.
Sí, para esta elección es, y primero está aquel elector de mayor de 16 años que voluntariamente pueda hacerlo, pero después, bueno, ese otro de 18 que también se suma y que obligatoriamente debe asistir a los comicios. Ahí hay una tierra novedosa y poco podemos saber, sobre todo por si pueden sumarse al caudal de las fuerzas más tradicionales con sus liderazgos ya constituidos. Y si no, pueden sumarse a aquellos actores que aparecen marcando la idea de una rebeldía, tanto por izquierda, pero sobre todo por derecha, aun cuando presenten figuras que podríamos decir etariamente no corresponden a su perfil,
sí, claro,
pero
sí.
Están allí presentes, ¿no es cierto?
Gabriel, ¿y cómo ves a los al porcentaje de indecisos? Han circulado diferentes encuestas, podemos discutir cómo se hacen las encuestas, cómo es la metodología, porque si es telefónica no es lo mismo que presencial, sabemos que sale mucho dinero encargar hacer estas encuestas, pero siempre hay un porcentaje de indecisos. Dentro de los estudios o del conocimiento de ese comportamiento de indecisos, cuáles son sus características, ¿no? Que han estado quizás escuchando, quizás no, a algunos les interesa, a otros, como es máquina, a veces aprovechan y hacen como un tatetí. ¿Ese es el porcentaje que termina definiendo después las elecciones?
Digamos, en parte sí, en parte no, pero porque la calificación de indeciso es una figura que identifica el encuestador, el que hace el relevamiento de opiniones. Pero nosotros sabemos que hay un porcentaje de ese indeciso que oculta su preferencia electoral. O sea, las tiene y, digamos, forma parte de ese elector que nosotros siempre adjudicamos más racional, uh-huh, que no define su voto a último momento, sino que ya lo viene procesando, está evaluando preferencias y que en muchos casos se define por, digamos, sociabilidad, por trayectorias familiares, etcétera, etcétera. Veremos qué pasa con ese porcentaje, que sí, eventualmente puede ser el más, digamos, el núcleo más duro de los indecisos, en el sentido de que todavía está dando vuelta y que yo no creo que vaya por el lado de, digamos, de tocar la pantalla en cualquier lado y que salga lo que sea, ¿no es cierto? Creo que, digamos, si va por ese camino, es un elector que no se presenta. Y este es un tema que nosotros también tenemos que evaluar. Esta elección, que es atípica, con tanta oferta, pero también con dos elecciones en una, veremos si la asistencia a los comicios sigue siendo alta, como uh-huh, se ha presentado en los últimos, digamos, todas las elecciones a gobernador, o veremos un fenómeno que algunos anticipan de una reducción significativa, no importante, pero sí significativa, del presentismo electoral.
Bueno, veremos esos datos. Todo esto lo vamos a confirmar el domingo a la noche.
Sí, sí, digamos. Y un último punto que con el cual iniciaron la entrevista, que me parece que hay que destacar. Esta es una campaña muy onerosa. Nosotros no sabemos, digamos, el monto de dinero que se ha utilizado en esta campaña, pero posiblemente sea la más onerosa, o sea, donde los actores han gastado más dinero de todas las campañas que hemos visto. Y una de las particularidades debe tener que ver fundamentalmente con esto, que son dos elecciones en una. Y este es un dato no menor y puede incidir también en el acercamiento o no de los electores al acto comicial.
Bien. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Seguramente vamos a hablar en otro momento y seguir analizando toda esta situación aquí en la provincia del Neuquén, ¿no? Y lo que se venga para adelante.
Resultados, sí, seguramente.
Gracias, Gabriel. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego, gracias. Bueno, allí estábamos con Gabriel Raffart. Él es profesor de Historia de la Universidad Nacional de La Plata, radicado aquí en la provincia, como dijo, hace muchos años ya. Docente de Derecho Político, analizando precisamente esta elección en particular.
Elegís todos los días la radio pública.